partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Hola, hola, ¿ya estás ahí? Estaba pensando, ¿qué tal si reírnos fuera la clave para sanar?
Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué? Si encontramos más preguntas que respuestas, convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa.
¿Te atreves a enfrentarlo?
Hoy inauguramos la temporada 2 con un tema que atraviesa nuestras vidas todos los días, aunque muchas veces no lo veamos. La violencia simbólica, esos comentarios, roles, expectativas y estereotipos que se filtran como un río en cada espacio que habitamos, desde la escuela hasta el trabajo y hasta en redes sociales.
En el mes del Día Internacional de la Mujer vamos a explorar cómo se manifiesta, cómo nos atraviesa y qué podemos hacer para que deje de ser invisible.
Porque no hablamos solo de cosas externas, sino de lo cotidiano. De microagresiones, de gestos y palabras que reproducen dominación, discriminación y desigualdad, muchas veces sin que nadie se dé cuenta. Vamos a desmenuzar un poco el concepto, ver ejemplos claros y pensar juntas cómo podemos cortar la cadena de estas violencias simbólicas.
Así que pónganse cómodos, pero no tanto, porque capaz hoy nos vamos a dar cuenta de cosas que antes normalizábamos.
Hola, antes de seguir tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Hablamos de salud mental sin manuales ni verdades absolutas, solo nosotras, compartiendo lo que sentimos y transformando el dolor en una buena historia.
Porque lo que duele a veces también da risa. Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas.
Hola, hola, yo soy Suri González.
Yo soy Angie Bermúdez.
Y yo soy Mariana Guerra.
Bienvenidos a Mis Traumas, Mis Chistes, el espacio donde hablamos de los que nos marcó, por cómo lo contamos sin reír y sin llorar tanto. Hoy vamos a hablar de algo que nos deja moretones, que no deja moretones, pero sin inseguridades, no grita, no pesa, no siempre se ve, pero duele.
Hoy hablamos de la violencia simbólica.
Y no, no es exageración, es algo que vivimos todos los días y muchas veces ni siquiera sabemos cómo nombrarlo.
Mariana, empecemos por lo básico. ¿Qué es eso de violencia simbólica?
Bueno, el concepto lo desarrolla el sociólogo francés Pierre Bourdieu y básicamente él habla de una violencia que no es física, que no es directa, pero que funciona porque la vemos como algo normal, la tenemos naturalizada.
Bueno, es esa forma de dominación que ejerce a través de las ideas, creencias, costumbres y lenguaje. No necesita golpes, necesita que tú creas que eso es lo correcto.
Por ejemplo, cuando escuchamos que las mujeres son más emocionales, que los pobres son pobres porque quieren, o si no lo lograste es porque no te esforzaste suficiente. Eso es violencia simbólica porque legitima desigualdades, pero disfrazadas en sentido común.
O sea, es como cuando algo te hace sentir inferior, pero nadie te gritó ni te pegó.
Exacto. Funciona porque la aceptamos, porque crecimos escuchándolo, porque el sistema lo repite tanto que ya lo interiorizamos. La violencia simbólica es peligrosa porque hace que la persona dominada participe en su propia dominación, sin darse cuenta.
Es elegante, pero dañina.
Bueno, para empezar este tema, les quiero preguntar cómo si ustedes han identificado situaciones de violencia simbólica en su vida cotidiana, ya que pues aterrizamos un poquito el término.
Sí. ¿En qué?
Sí, pues, ¿en qué aspecto?
Creo que el episodio nació de eso, ¿no? De las veces cuando uno iba, no sé, en transporte público y veía como, pues no sé, personas que se vestían diferente, miraban pues inferior a otras personas que se vestían también diferente, ¿no? Sí. Entonces creo que al momento en que se juzga todo este tema empieza una violencia simbólica, que es más de lo que estamos hablando, pero pues vamos a aterrizarlo un poquito mejor.
Ok, o sea, tú lo ves como por algo cultural.
Más que cultural, es como lo van presentando en el sentido esas mismas personas de generar conceptos de que dicen que eso está bien o que el vestirse así está bien o es lo correcto o es lo que está de moda o es el sentido común. Más sin embargo, se le da desvalidez a otros tipos.
Ajá,
exactamente. Entonces creo que está desvalorizando el tema de que entonces porque tú generas una cultura, entonces no pueden existir otras culturas. Algo así es como lo que yo lo he presenciado más que todo.
Creo que también va de mano con ese episodio que hicimos de la hegemonía cultural.
Sí.
Que literalmente es eso, o sea, es como imponer esa cultura que sí está bien, o sea, que es correcta, uh-huh, entre comillas, uh-huh, y lo que sea diferente, pues, es malo o es feo.
Pero ahí está la diferencia, que en la hegemonía cultural la genera, pues, las personas de un rango, o bueno, de alguien que está superior.
Como en clases superior.
Como en estatus, o sea, ajá, la genera la persona que tiene estatus. En cambio, sí, en esta violencia simbólica la genera cualquier persona. Entonces, ya depende en qué sentido se esté hablando.
Okay. Bueno, yo también la veo más hacia, ya que estamos sacando este episodio en marzo, y ajá, estamos, como decía Angie, uh-huh, en el mes de la mujer, yo la veo más hacia eso, como hacia las mujeres, como hemos sufrido violencia simbólica
todo el tiempo.
Literalmente todo el tiempo, pero no nos damos cuenta porque está súper normalizada.
Exactamente.
Porque, como decíamos, no es violencia física, no es como algo agresivo, sino que es algo pasivo que se filtra en todo lo que hacemos y en, no sé, en comentarios, en acciones, en costumbres también, en estereotipos. Entonces siento que no la notamos hasta que de verdad pasa algo que uno dice, uy, o sea, por ejemplo, leyendo para hacer el episodio, yo decía como, o sea, todas estas cosas nos han pasado.
Sí, las hemos normalizado.
Y no nos damos cuenta.
Ajá,
o sea, exacto, no sabemos que se llama violencia simbólica.
Ajá, entonces, uh-huh, pues digamos que también siento que es como una repetición o algo repetitivo que ya tomamos por sentado que está bien. Entonces creo que al momento, sí, de que lo normalizamos, no es que lo normalicemos, es que pensamos que está bien porque es muy repetitivo. A eso es a lo que va la violencia simbólica.
Sí, y hay otro punto acá que yo tenía, era como, ¿será que es más fácil verla cuando se manifiesta en otras personas que en nosotras mismas? Porque a mí, uy, me pasa, sí, que, digamos, un ejemplo, estábamos hablando de que se manifiesta en varios ámbitos, ¿no?
Uh-huh.
Mi tía, como que en el trabajo tiene una persona que es como el mismo cargo, es un hombre, okay, que tiene el mismo cargo que ella,
sí,
pero él gana más. Uh-huh. Entonces ahí está la brecha salarial, pero sí, uno dice, o sea, literalmente hacen lo mismo, y en la entrevista estoy segura que no le preguntaron como lo mismo a ambos, ¿sí me entienden?
Sí, entonces, exacto.
Cuando ya me contaba eso y me contaba como cosas que esta persona hace, como en los proyectos, que no es tan eficiente, uh-huh, y yo decía, o sea, ganan lo mismo, pero ¿a qué costo? O sea, ella literalmente trabaja más, pero gana menos que él. Entonces es como, ¿por qué? Si son profesionales ambos. Uh-huh.
Qué fuerte.
O sea, claro, y no lo vemos hasta que presenciamos tal vez en otras personas.
Exactamente.
Y llega un punto en el que, ya hablando nosotras de este episodio, tal vez ustedes se vayan a poner a pensar, realmente hemos vivido, o sea, personal, una violencia simbólica y nunca la habíamos notado. Entonces, como para que, exacto, reflexionemos también acerca de todas estas situaciones.
Bueno, pues ya que sabemos qué es la violencia simbólica, ahora, como decíamos, vamos a explorar cómo se filtra en nuestra vida, desde la cultura, como decía Suri, desde la educación y los trabajos, como yo decía, y otro tema que es desde las plataformas digitales y los medios de comunicación.
Que estamos involucrados todos. Bueno, uh-huh, para empezar, hablemos de una violencia muy cotidiana, pero que casi nunca se nombra, la violencia simbólica de clase y las culturas dominantes. En nuestro país no solo te juzgan por lo que haces, sino también por cómo hablas, de dónde vienes, cómo te vistes o qué consumes.
Frases como, es muy ordinario, habla bien o compórtate como gente decente. Parecen comentarios sueltos, pero en realidad marcan líneas invisibles entre lo que se considera correcto y lo que no.
Esa es precisamente la idea que desarrolló Pierre Bourdieu. La cultura dominante impone sus gustos, modales y formas de ver el mundo como si fueran universales. Y lo que se salga de ese molde se ridiculiza.
Bueno, lo mismo pasa con la diversidad. Personas racializadas o con identidades distintas al modelo tradicional también enfrentan densas jerarquías invisibles. Aunque no haya golpes ni prohibiciones directas, estas formas de control condicionan cómo nos vemos y cómo existimos en el mundo. Y eso también es violencia. Uh-huh. Punto, pues, de lo que vamos a hablar es, una pregunta para arrancar, sería, ¿han notado comentarios o actitudes que parecen inofensivos, pero en realidad imponen normas de clase o identidad?
Sí, es como lo que tú decías en el Transmilenio, o sea, digamos que en muchos ambientes se mueve también por eso, como porque personas de clases sociales altas han impuesto como ciertos estereotipos que no muchas personas cumplimos, y ahí ya está como, ya eso ya es ridículo, ya es guiso, ya es ñero, o sea, como que todas esas connotaciones que le dan a la gente por no pertenecer como a esas clases sociales o no cumplir okay. como con esos roles establecidos, incluso, o sea, como para ir desmenuzando, como en la forma de vestir, en todas esas situaciones, siento que se ve mucho la violencia simbólica, o sea, cómo se juzga también desde las clases sociales, no sé, una forma de vestir.
Bueno, yo creo que no solo este tema se trata de pues de estatus que se generan desde la sociedad, desde las personas, ¿no? O sea, en general, las personas de la sociedad. Uh-huh. Siento que también lo hace la misma sociedad, porque se ha visto mucho que las clases, solo por el tema de estudiar en una universidad privilegiada, ya te da estatus. O estudiar exacto. en una universidad, entonces, por ejemplo, yo estoy en la distrital, entonces soy inferior a la no sé, a la clase social de la Javeriana, por ejemplo. Porque, no sé, yo vi un video y me pareció muy curioso, y es que cómo cambia el panorama de las universidades, como por ejemplo lo que las dos que decía, porque hacia un lado tú miras y está la Javeriana y bajas un puentecito uh-huh. o algo así, cruzas oh, sí. y está la distrital sí. y yo digo, el cambio de clases, y le ponían como una música toda pro a la Javeriana y luego ponían un vallenato y todo X a la distrital, y yo digo, claro, o sea, hasta acá se está uh-huh. generando una violencia simbólica muy notable, pero no lo vemos.
No, totalmente se normaliza.
Entonces, sí.
Y también va como de la mano de lo que tienen, o sea, no sé, como ese estatus que, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa experiencia que tuvimos en la universidad, que decía como una persona decía como, no, yo no me junto con gente que tiene iPhone 11.
Ay, sí.
Sí, nos pasa.
Entonces es como, o sea...
Y ella tenía
o personas que no tienen.
Literal.
Personas sin iPhone. O personas que no tienen.
Algo tan
que tienen Android.
Sencillo como un celular, uh-huh. que es obviamente el iPhone ahorita pues da estatus, o sea, entre comillas, como que la gente que lo tiene o gente que lo compra para eso, es como para tener ese estatus de, ay, tengo un iPhone, ¿sí? Pero entonces la gente con Android, ah, yo. O sea, es
no
como...
me junto contigo.
Ah, me dejan de hablar. Yo soy Samsung y qué. Ah. Pero sí, o sea, como que me
está
parece
mal.
Un poco ridículo.
O sea, según
la verdad.
Las otras personas está mal tener otro tipo de celular que no sea
sí,
iPhone.
O sea,
ahí
o sea,
está una violencia
no está
simbólica.
Malo, sino como que no es...
No entra en el estatus de
exacto,
ella.
No entra exacto. como en las expectativas de esa persona.
Y son comentarios pasivo-agresivos.
Sí, total.
Haciendo sentir inferior a las personas que no lo tienen.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, creo que ahí está clara la violencia simbólica.
Bueno, creo que igual también la violencia simbólica se manifiesta en lo que decía Suri de la forma de vestir de las personas. O sea, cómo se impone también unos estilos, y más que todo en las mujeres, siento yo, que se imponen unos estilos que sí se ven bien y otros ya se ven, no sé, guisos, que es una palabra que se
guisos.
Usa... Bueno, casi no se usa ahora, pero se usaba demasiado antes.
Uy, sí, es verdad.
Era como, uy, este reguisa, no sé qué. Pero eso es muy violento.
Sí.
O sea, ahora que uno lo ve de esa manera, es súper violento. Porque, pues, no solo va ligado a la forma de vestir, sino también a la clase social, al estrato de las personas.
Al estrato, sí.
A la
bueno,
cultura.
Yo creo que eso influye mucho también, acá como que metemos un poquito redes sociales,
sí.
y es porque las redes sociales están mucho en el tráfico de las personas. ¿En qué sentido? En que todo el tiempo estamos viendo redes sociales, todo uh-huh. el tiempo estamos imponiendo moda. Entonces creo que esas influencers que también llegan a imponer algunos estereotipos o las formas de vestir, porque simplemente dicen que el vestirse lo pueden hacer libremente, pero también en cierta forma están imponiendo que la moda de ellas está bien. Entonces,
sí.
de lo que hablábamos en muchos sentidos es que no es el tema de generar una violencia simbólica a través de cómo nos vestimos, más sin embargo, hay cosas en las que sí tenemos que desmontarlas desde cero, del por qué se está haciendo esto, del por qué pretenden generar modas y porque solo tienen estatus. Entonces, creo que en el tema de la moda está muy, no sé, hacia uh-huh. eso.
Uh-huh.
Porque yo les comentaba qué pasó, no sé si conocen a una influencer que, bueno, no sé, eso fue como en el tema, no sé si mencionarla, la pueden mencionar o no. Bueno, Isa Londo, que es una influencer muy vista, iba a ir al concierto de Bad Bunny, ¿no? Entonces, como que generaron mucha controversia y se generó una polémica súper grande por la forma en la que ellas se empezaron a vestir
sí.
para el concierto, y que era una vestimenta que yo digo, Dios mío, o sea, la verdad, el imponer modas no significa que te tengas que poner cualquier chiro, porque para eso existe una profesión de que se llama, pues, o sea, va muy dirigida hacia las modas, ¿no? Hacia la generación que...
Alguien la van a poner.
O sea, no, pero es que se está hablando.
Cualquier chiro.
Es que no pega. O sea, lo que ella se puso, la verdad, yo decía...
Pero no. Es curioso porque, bueno, o sea, yo lo voy a llevar como por otro lado. Que es como esas modas que se imponen del clean look, por ejemplo.
Ah, ok.
Ajá. El all money.
Sí. Total.
O sea, hablamos de esos dos.
Caro, re caro.
Eso.
Y empieza la canción.
Es económica. O sea, por eso. Esos, digamos, esos dos. Del clean look y el all money. Es como... O sea, están literal, es una hegemonía, uh-huh. Porque hegemonía están cultural. Imponiendo que lo limpio, o sea, lo está limpio bien. Entre comillas, uh-huh. Lo blanco, uh-huh. Lo aburrido, lo minimalista,
está bien,
pero lo maximalista, lo colorido está
lo
mal.
Lo colorido, sí, entonces, exacto, es lo como, estampado.
Ajá,
el... Es o sea, que se llevan mucho los límites, o sea, exactamente. Lo que yo decía era que hay que mirar en qué ocasiones debo utilizarla, pero sin generar una violencia simbólica, porque es que tú te puedes vestir como tú quieras, más sin embargo no debes imponer y no generar esa violencia hacia las otras personas que no están luciendo lo mismo que tú. Ahí está la violencia, que tú al vestirte así, entonces sí generas estatus y, no sé, te involucras con otras personas que solo generen ese estatus, pues ahí está mal, porque estás generando una violencia pues de este tipo, ¿no? Del estereotipo, sí, o sea, en el que se viste.
Es complejo porque es como, bueno,
es que hay muchos temas,
hay muchas formas de expresión, uh-huh. O sea, en la moda es uh-huh. Una forma de expresión.
Total.
Sí, o sea, literalmente, no sé si han escuchado el concepto de performativo, que es como...
Performance, sí.
Sí, o sea, como performance, o sea, literalmente lo que usamos dice cómo somos, exacto. Dice quiénes somos.
Sí, es verdad.
Entonces, a lo que yo iba también con este tema del clean look y el uh-huh. All money, es que todo, o sea, se está como reprimiendo esa identidad de las personas solo para vernos todos iguales.
Literal.
O sea, porque les digo, o sea, yo trabajo cerca de una universidad y todas, o sea, yo veo a las chicas y la mayoría de chicas está usando lo mismo, literal. O sea, exactamente el mismo tipo de ropa y es como, o sea, sí, es bonito porque se volvió viral, se ve estas chaquetas de cuero, sí. Los samba, ¿sí? Uh-huh, sí, como total. Que es lindo, yo también lo uso, pero es muy chistoso vernos a todas iguales.
Como uniformadas.
Sí, y yo digo, pero ¿dónde está la identidad de cada una? Sí.
Ya paró, o sea, el tema del colegio, chiquitas.
Literal, o sea, yo digo, ¿dónde está la identidad y la expresión de cada una? Obviamente no es como a juzgar eso, pero es muy curioso ver cómo uh-huh. Poco a poco como que se van esas modas y esos estilos se van imponiendo uh-huh. En la sociedad y más en las mujeres y todas terminamos vistiendo igual. O sea,
y más en las mujeres, era lo exacto, que decíamos, o sea, sí. Todo como que más que toda esta violencia se ve más, no estoy diciendo uh-huh. Que no se vea en los hombres, pero sí, es como muy pronunciada en la
es muy obvia.
Es muy marcada, sí. Es muy obvia, sí, exacto.
Es muy obvia,
es
y
obvia,
lo tenemos sí. Renormalizado.
Ajá, total.
O sea, es impresionante cómo tenemos tan normalizadas, tan interiorizadas cosas que...
Hasta nosotras mismas.
Exacto.
Que yo estaba pensando, venga, ¿y yo como en qué? No, no creo. Y ya uno se pone a pensar, o sea, sí. Investigando y uno dice...
O sea, no solo como hacia una, sino también
esto no es
como
normal.
Una ejerce violencia hacia
exacto,
otras personas.
También. Uh-huh.
Y sí. Es muy curioso, o sea, porque aceptarlo obviamente es difícil, pero lo que decíamos es que es una violencia pasiva. O sea, que
pasiva,
se manifiesta en comentarios, en estereotipos, en, no sé, en actitudes, uh-huh. En nomás ver a otra persona y decir como, uy, no, es que está reguisa, o sea... ¿Tú por qué dices eso? Uh-huh. Literalmente, pues es la forma de cómo ella se expresa en el mundo, cómo se viste. Ella tiene un contexto social, un uh-huh. Contexto sí. De su vida. Entonces, como que llegar a connotarla o a disminuirla a solo un término, pues eso también es muy violento.
Bueno,
solo que está normalizado.
Yo creo que eso no solo está afectando en la forma de vestir, pero no sé si uh-huh. Últimamente se ha hablado mucho también del tema de que las personas que utilizan tatuajes o piercing son personas...
Exacto.
Pues, o sea, como que no van dentro de una sociedad en la que pueden, no sé, estar en una oficina, ¿sí? O sea,
ajá.
Creo que eso es violencia simbólica hacia todo el sentido de las personas, porque digamos la ropa va muy anclada hacia las mujeres, pero lo que son los tatuajes y los piercings, las joyas, o sea, todo uh-huh. Lo que es racial en ese sentido, pues de libertad de expresión, porque pues uh-huh. Ya sabemos, más sin embargo siento que esto va muy enfocado en ambas, en mujeres y en hombres,
sí,
se
sí,
genera una violencia, es simbólica de esa forma y aunque... Ya hemos dejado un poco todo este tema atrás, igual se sigue viendo, porque entonces dicen que una persona, una mujer que tiene muchos tatuajes, entonces...
Se ve vulgar.
Exacto, no, no pertenece y más, a este hay cosas mal. Peores, o sea, que no puede, no sé, usar un traje elegante.
Eso, sí, está eso, o sea, eso está bien
muy ahorita. Absurda.
Ajá, sí, como que si sí, no usa, o sea, si sí, vas a usar un vestido de gala, digamos en este caso, sí. Y tiene, digamos, no sé, una apertura en la espalda y tienes un escote y tienes un tatuaje, no se ve bonito.
Exacto, no se ve limpio.
No se ve limpio.
¿Ven? ¿Ven?
Sí, no te ves como
el
muy...
clean look y toda esta vaina que es de eso, o sea, de muy colonialista, así como muy europeo, muy de gente blanca. Sí, sí, o sea, todo va por ahí. Es como los tatuajes no se ven limpios, no. Entonces eso ya está mal. Pero no, pero en Latinoamérica y en muchas partes del mundo las personas se tatúan porque su expresión, o sea, su forma de expresarse y de performar el mundo. Entonces es como, ¿por qué demostrar eso se vería mal?
Lo que tú decías, demostrar su personalidad. Si a esa persona le gusta tal cosa, pues ¿por qué no?
Exacto.
¿Por qué no lo haría? ¿O por qué no me vestiría así? ¿O por qué no cambiaré así? ¿O por qué? O sea, pues, es que todo el tiempo estamos nosotros como cambiando la forma en la que nos vemos.
Total.
¿Sí?
Y porque eso impediría que yo haga mi trabajo. Que yo sea buena en lo que hago, o sea, mi forma de vestir y mi forma de verme no tiene por qué impedir que yo estudie, que yo trabaje, que yo, sí, o sea, es absurdo pensar que eso podría evitar alguna cosa, o sea, bueno, ese tema de los tatuajes sí...
Es muy fuerte.
Sí. Sí, y en pleno 2026, ¿no? O sea, la gente se tatuaba desde hace siglos.
Y hasta en los trabajos, bueno, yo estuve en un call center y decían como... Si tienes tatuajes, por favor, usa en los brazos, usa como manga larga o si tienes piercings, por favor, antes, cuando estés en la oficina, te los quitas.
O sea...
Se pone micropore.
O te pones micropore.
¿Y en qué afecta eso el trabajo? Nada.
Nada.
O sea, yo puedo seguir haciendo mi trabajo así tenga un piercing o no lo tenga.
O sea, es que es muy diferente el contexto en el que uno se vaya a meter, ¿sí? Porque lo que yo les decía, obviamente... Tampoco es que yo vaya a una oficina donde tienen pues su régimen porque pues les toca, porque es algo legal, porque bla, 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 que se vayan a vestir para el gimnasio, ¿sí?
Entonces, o sea, sí, digamos que ahí ya no, es como un código de vestimenta, pero...
Pero no es nada que tenga que ver con el o sea, personal, ¿sí? Porque es que, exacto, o sea, es lo mismo. Yo no me voy a venir a la universidad en pijama. O sea, es por respeto, no es porque sea una violencia simbólica, sino porque tenemos que respetar los espacios en los que estamos involucrados todos. Porque, pues, así como va a estar no solo la profesora que estudió tantos años para enseñarnos, pues creo que es por respeto a ella, por los compañeros que se toman la molestia de los que estudian y trabajan, que les toca muy pesado, por respeto a ellos. O sea, creo que también hay como que darle esa importancia a los lugares en los que estemos. Nadie está diciendo que no lo hagas, pero hay ciertas formas en las que uno debe también como tratar esa forma de generar violencia simbólica sin que sea violencia simbólica, ¿sí? O sea, hay que mirar en qué lugares nos tenemos que vestir, cómo nos debemos vestir, pues, o sea, libremente, pero pues que también vaya adecuado a la institución, por decirlo así, ¿sí? Cómo no salirnos tanto de estos estigmas. Pero sin mostrar esa violencia simbólica que refleja, pues, hacia otras personas, lo digo yo, sí, como por experiencia propia. O sea, es como un comentario X.
Es una opinión al aire.
Sí, sí, eso iba a decir.
Al que le cayó.
Si alguien le cayó. Bueno, vamos a llevar la conversación hacia otro lado, como para ir mirando también otra forma en la que se manifiesta, pues, esta violencia simbólica. Y es hacia dos espacios que también pasamos gran parte de nuestra vida, que es el trabajo y la universidad.
Sí.
Bueno, y en esta forma, pues, porque la violencia simbólica hacia las mujeres no llega en forma de grito, no llega con un insulto directo, llega en forma de mirada, de interrupción o de comentario pequeño.
Por ejemplo, si un hombre es firme en una reunión, se percibe como líder. Si una mujer es firme, en algunas ocasiones es vista como conflictiva. Y nadie dice directamente, no puedes liderar. Pero si te cuestionan más, te interrumpen más, te piden más pruebas y poco a poco uno empieza a preguntarse, ¿estoy hablando muy fuerte? ¿Estoy siendo muy directa? ¿Debería suavizar mi tono?
Exacto, y ahí es donde se vuelve un poco peligroso, porque como explicaba Bourdieu, la violencia simbólica funciona cuando esas expectativas se repiten tanto que terminamos interiorizándolas. Muchas mujeres comienzan a suavizar su voz, a pedir disculpas antes de hablar o a moderar su carácter para encajar en su entorno, y eso desgasta.
Bueno, les hago una pregunta general. ¿Ustedes han sentido que en sus trabajos han tenido que demostrar más para ser tomadas en serio? Esto, pues claro, es un episodio más enfocado hacia las mujeres, pero igual los hombres también han pasado, ¿no? Entonces pregúntenselo también.
Bueno,
no sé, yo creo que, pues, para responder la pregunta. Sí. O sea, yo no he estado en muchos entornos laborales, pero siento que sí, o sea, como que sí cuesta más adaptarse.
Subir.
Sí, pero también cómo adaptarse al entorno. Siento que a las mujeres nos cuesta más que a los hombres. No sé, o sea, es como una percepción personal. Pero digamos que en cuanto a, no sé, esforzarme más para esto, digamos que no he vivido eso. Pero lo que les decía a mi tía, o sea, sé que personas cercanas a mí, que mujeres cercanas a mí, sí han tenido que esforzarse incluso el doble para estar donde están, al lado de un hombre con el mismo cargo que no ha pasado ni por la mitad de las cosas.
Que le tocó fácil.
Exactamente.
Perdón, pero...
En palabras coloquiales.
Sí, en pocas palabras, le tocó fácil.
Bueno,
¿y tú, Suri?
Uy, sí, claro. Pues digamos, yo creo que va muy reflejado hacia la contención de todo este tema del machismo también, ¿no? Porque se ha concentrado de que entonces en una sociedad existe el hombre, entonces el hombre es el que lidera. Entonces, en esa forma, yo aquí echando cabecita... En mi anterior trabajo, como que veía que los líderes, o sea, los de alto, así, los super, los pro, los que los respetan, eran solo hombres. O sea, yo acá echando cabecita.
Sí.
Y habían otro tipo de, pues, así como jerarquía, una pirámide hacia abajo, habían otros que lideraban, pues, digamos, todas las zonas. Y les juro, de 12 personas, una era mujer. Y me acuerdo de quién era ella.
Imagínate.
Y ella tenía, ¿saben qué pasa en esas situaciones? Que la nena, o sea, me genera curiosidad porque no sé si esto tenga algo que ver con, pues digamos, con este tema. Pero ella era muy hacia ser como un hombre, ¿sí me voy a entender? Como exigente, como dura. Entonces no sé si al momento en que ella le tocó volverse así para llegar a ese puesto y ser parte de esos 12. Entonces, creo que me genera como ahorita esta duda de decir, ¿será que esta persona le tocó cambiar su personalidad, ser más dura, replantearse todas esas preguntas que nos dio Angie como a la introducción de, pues, de este tema? Entonces, creo que hay como que mirar realmente esas personas que están en un cargo superior, que son muy pocas mujeres, han avanzado en temas de que por culpa del machismo les ha tocado cambiar su personalidad o su forma de llevar las situaciones, porque hay gente que también es muy relajada y funciona bien, ¿sí? O sea, depende.
Es que yo creo que también va lo que tú dices, o sea, del machismo y también del sistema patriarcal que en el que vivimos.
La
porque
pirámide esto
literalmente, o sea, para empezar, las mujeres no teníamos, digamos que...
El derecho
de estudiar, o sea, pues, empezando por
derecho.
Ahí. Entonces ya es como... Lo que decía Suri, o sea, de 12 personas, una es mujer.
Sí.
¿Qué nos dice eso? Que muchas mujeres no tuvieron la oportunidad de ascender en ese trabajo porque fueron encasilladas en otros puestos más abajo, o quizás ellas mismas nunca aspiraron a estar más arriba.
O tal vez ellas no se tomaron como esa potestad de cambiar su propia forma de ser
también,
para llegar a ser como un tipo hombre, entre comillas, y tener esa misma personalidad para llegar a ser parte de ese equipo.
O sea...
Siento que hay una violencia simbólica que va incluida el machismo. Sí,
demasiado. Sí. Y yo estoy pensando, digamos, en el ejemplo que da Suri. Digo, o sea, uno se pone como en ese lugar de esa persona y uno dice, uy, o sea, siento que uno se sentiría como muy chiquito, como cuando uno se siente
muy diminuto, como muy vulnerable.
Esa es la palabra, vulnerable.
Total.
O sea, con tantos hombres y ser la mujer ahí.
La única mujer.
Y que me imagino que también ni le pararán bolas a lo que ella pues quiere aportar.
No, y que yo creo que para el momento en que llegase a hacer eso que, digamos, dices tú, de que no le paraban bolas o que en el sentido de que no tomaban en cuenta su palabra, su voz.
Exacto.
Le tocó cambiar
y le tocó subir el tono.
Empezar a subir tono. No me están escuchando, voy a hablar más fuerte. No me están subiendo, voy a volverme más, más gritona,
dura,
más fuerte, más egoísta, más
y
bueno, todo ese tema, ¿no?
Es también admirable, ¿no?
Sí,
porque yo digo,
demasiado,
o sea, ¿qué tanto esas mujeres tienen que pasar? Y también, o sea, personalmente, en su autoestima, en todo lo que se creen de ellas, para estar en esos lugares y ser escuchadas, porque, o sea, supongo que no muchas mujeres que estén en cargos altos también son escuchadas o tomadas en serio igual que un hombre. Entonces, es un tema bastante admirable y fuerte de reconocer que en muchos espacios donde nos movemos las mujeres no tenemos las mismas oportunidades.
No. Y que no debería ser admirable, debería ser algo igualitario. O sea, realmente todos tenemos la oportunidad de ascender y ser lo mismo que un hombre porque somos todos igual de capaces.
Exactamente.
Eso está, o sea, ahí está el tema.
Bueno, queremos compartir un testimonio cercano para que reflexionemos juntos sobre todo este tema.
Bueno, les voy a compartir, como dijo Angie, un testimonio. Espero que lo escuchen atentos y ya luego hablamos un poquito. Quisiera abordar un tema que para mí es profundamente personal, la maternidad. Todavía hoy se le pregunta a las mujeres en entrevistas laborales si planean tener hijos, a los hombres casi nunca. Y eso transmite un mensaje simbólico muy claro, que la maternidad es un riesgo profesional. Quiero compartir algo que viví. Mi empresa atraviesa una situación financiera complicada. El CEO me citó a una reunión y me dijo que si yo pensaba embarazarme, era mejor que empezar a buscar otra empresa. Esto surgió porque en 2025 tuve una pérdida de embarazo y actualmente estoy en exámenes médicos por problemas de fertilidad. En ningún momento dije que estuviera planeando quedar embarazada, pero el hecho de ser mujer y de haber atravesado una pérdida fue suficiente para que mi compromiso profesional fuera puesto en duda. No fue un despido, no fue una sanción, pero fue un mensaje. Un mensaje que decía que mi cuerpo podía convertirse en un problema para la empresa. Y eso también es violencia simbólica, porque no te excluyen de manera directa, pero te instalan la idea de que tu vida personal puede invalidar tu capacidad profesional. Ahora está el tema de la apariencia. Muchas veces se comenta primero cómo luce una mujer antes de cómo se desempeña en su trabajo. Si se arregla mucho, se cuestiona su seriedad o dicen que quiere llamar la atención. Si no lo hace, se cuestiona su profesionalismo. Es como si el cuerpo femenino estuviera siempre bajo evaluación, y vivir siendo evaluada constantemente también cansa. La violencia simbólica, como la hemos venido viendo, entendiendo desde Bourdieu, no es evidente. No grita, no empuja, no golpea, pero está en lo cotidiano. Está en una interrupción, en una etiqueta, en una expectativa diferente. Y cuando esas pequeñas acciones se repiten durante años, terminan moldeando trayectorias laborales y académicas. Moldean confianza, moldean oportunidades, destinos, y sí, eso también es violencia. ¿Qué piensan?
Muy fuerte. Bastante, diría sí. Yo.
Gracias a la persona que nos compartió su experiencia. Sí. Uy, muchas cosas, ¿no? Dentro de un solo...
Eso ya no es violencia simbólica, eso ya es violencia.
O sea, es violencia. Sí. Pero atraviesa...
Creo que ya ahí rebasa el vaso.
Sí, porque o sea, sí. Ahí se denotó todo, o sea, uh-huh. Violencia simbólica en el
machismo.
Forma del cuerpo, el machismo, el profesionalismo de ella, uh-huh. O sea, poner en duda que el hecho de que quiera hacer su vida personal aparte no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces,
uh-huh. Para nada.
Está involucrando muchas cosas, la forma en la que comentaban, pues digamos, yo sí sabía más o menos del tema, pero no lo... O sea, como que no lo reconocí de esa forma. O a la primera dije, esto es violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es importante porque estamos todo el tiempo en estos ámbitos, ¿no? En el trabajo, en sí. El estudio, no sé, en lugares públicos, en restaurantes, que sucede también.
Claro.
Entonces, creo que... Ah, bueno, voy a contar acá como una experiencia chiquita, como para darle refresh a esto. Uh-huh. Y es que en el trabajo hay, pues, como que tienen su propia cafetería para los eventos. Entonces, pues, todos son hombres. Y solo hay una niña, una muchacha. Uh-huh. Y recién llegó. Entonces, yo la veo a ella muy noble, muy... Como que yo siento que le van a arruinar la vida a esa pobre niña, se los juro. Pero entonces yo, pues ya más o menos me hablo con los muchachos y yo como que día uno cojo y le digo, trátenla bien, no sean así, como que téngale paciencia. Y no sé por qué estoy yo haciendo estos comentarios, porque, o sea, ya veo venir muchas cosas, ¿sí? Porque yo me conozco y yo era igualita que ella. Entonces,
¿te viste en ella?
Claro,
porque
yo decía...
Porque uno ha pasado por eso, o sea, uno ha estado en esas.
Exactamente, uh-huh. Entonces el hecho de yo haber estado en esas, porque los 4 años que viví trabajando en esta empresa, en la anterior, obviamente yo cambié un montón. Y por lo mismo,
y evolucionaste.
Pero yo creo que hubiera sido mejor que yo evolucionara a mi manera y no a la manera en que me imponían hacerlo. Claro. Entonces creo que está involucrado mucho todo este tema y que me tocó replantearme toda mi vida en una forma laboral totalmente diferente, y que ahorita yo la veo a ella y yo digo, pues pucha, quiero salvarla de tantas cosas, porque uno trata de hacer eso, ¿no? De que no genere esa violencia simbólica, porque sabe que en algún momento le va a pesar. Y estar involucrada en tantos hombres, no es que estoy diciendo que acá sean machistas, no, sino que digamos hay algo ahí que marca mucho. Entonces, sea la forma en la que le hablan, sea la forma, porque obviamente no es lo mismo comportarse con una mujer a que con un hombre. No es lo mismo. O sea, la relación es totalmente diferente, sea en cualquier ámbito.
Es
claro,
verdad.
Sí. Es que, me causó curiosidad lo que dijiste, porque sí genera una desconfianza. Brutal. O sea, cuando uno... Sí, obvio. O sea, no solo que te viste en ella, sino que también generaste, no sé, esa empatía, pero también esa desconfianza de no quiero que le pase nada. Y literal, yo creo que eso lo sentimos pues todas. Con todas las mujeres. O porque, sea, ojalá nunca tuviéramos que pasar ninguna
pero
por cosas así.
Lastimosamente, nosotras tenemos que hacer eso. O sea, como que ver el lado malo de las situaciones, a pesar de que no esté pasando ni nada, pero es como un, venga, ¿y si pasa esto? Exacto. O sea, es mejor como prevenir.
Como siempre llegar, esperar como exacto. Lo peor.
Ajá. O sea, le toca a uno llegar a esta de esos extremos para uno poder como resguardar, sí. no solo los de
como
uno,
protegerse.
Digamos, en este caso, ajá, no solo uno, digamos, sino a las demás. En este caso, digamos, lo que está contando Suri, que es una persona pues que, a pesar de todo, no tiene como alguna interacción con ella.
Sí.
Pero sí ve a esta persona como tan...
Tan no, vulnerable.
Sí, tan chiquita.
No la quería decir. Sí.
Sí.
Ay, no, ya me carrera. Es que yo siento que sí, o sea, como que la actitud de ella al llegar... Obviamente todos llegamos a un trabajo nervioso.
Ay,
llegamos,
es horrible. Claro.
Y que ya las tres pasamos por eso.
Sí.
Entonces
uno
creo
se siente
que,
chiquito.
Uy,
sí, uno
pero
se siente
ya
diminuto.
Cuando uno coge como ya... Pues, digamos, es que a mí se me hace muy fácil relacionarme. O sea, no sé por
y
qué.
Y eso es otra eso cosa. Es, porque no todas qué. Tenemos como esa facilidad exacto. De relacionarnos.
Yo no.
Tampoco.
No, o sea, parece yo no me hablo con mucha gente.
Ay, güey, yo ya conté.
Es que es lo que, es lo que yo les decía ahorita, cuando ustedes me preguntaban como que si en entornos laborales yo sentía que tenía que esforzarme más. Por ejemplo, ahorita, o sea, yo entro y entran también otros chicos, y entramos a una oficina donde ya habían unas personas ahí, y yo digo, o sea, ellos en 2-3 días ya. Están, mejor dicho, como si se conocieran de años.
Sí,
y una como que va despacio. O sea, no todas las mujeres, como dice Suri. O sea, hay mujeres que se relacionan súper fácil. Pero en mi caso es como que, o sea,
te cuesta
vamos
más.
Despacio, vamos conociéndolos. Yo soy bien introvertida también. Entonces es como jodido ahí. Pero los hombres... Súper rápido, o sea, ya el siguiente día era
son
como...
Son parceros.
Ya sí, son re amigos, ya sí. El WhatsApp, ya el viernes vamos a salir. O sea, como cosas así. Yo digo, wow, o sea... ¿Cómo hacen?
Sí,
o sea, pareciera que en serio no les cuesta hacerlo y no sabemos, capaz sí les cuesta, pero no parece.
No.
Entonces es
yo
muy loco.
Yo siento que a ellos no les, o sea, no les genera. Es que yo siento que ellos no piensan como en ese tema de que voy a ir despacio, ¿no? Sino que en cualquier momento en que se puedan meter en una conversación lo van a hacer.
Pero eso también es porque... O sea, eso también va
porque
atravesado.
Porque ellos
que...
nunca los cohibieron de relacionarse.
Tú lo dijiste.
Jamás.
Tú no lo pudiste decir mejor. O sea,
entonces...
literalmente. Y porque, como dice Angie, nosotras ya tenemos que estar como preparadas para lo peor. Literalmente. O sea, tristemente, exacto. Tenemos como mujeres que estar preparadas para cosas malas en
sí.
Vez de decir, no, pues... Como fluya la... No.
O sea, nosotras siempre vemos...
Lastimosamente no es así.
Lo peor.
Y que no es por nada, pero bueno... Yo estoy trabajando en una empresa, bueno, haciendo las prácticas, y es una empresa donde solo hay hombres.
Imagínate.
O sea, las, digamos, no sé, tengo que ir, digamos, como a ciertas partes,
sí.
Plantas en este caso.
Sí.
Y pues es que solo trabajo, son ingenieros, son obreros, son laboratoristas, hombres.
O sea, imagínate.
Las personas que manejan esos camiones son hombres, y las únicas mujeres, digamos, es como la de seguridad y salud en el trabajo. Y la señora que ayuda con el servicio general y yo.
O sea, uy, mira cómo el loco.
Exacto.
Es que yo veo esto y yo digo, Dios mío, acá hay muchas cosas que hablar. No nos alcanzan el piso.
No nos da el tiempo.
Pero al contrario de Angie, mi equipo. Ah, no has terminado.
Bueno, pre.
No, hágale.
El caso es que, como el jueves, estuvo una persona, o sea, una señora ya de edad, tenía como pasado los 40.
Sí.
Y me dijo, y es muy buena gente, es súper amable. Y el caso fue que ella me empezó a decir, ven, y tú estás trabajando en las prácticas. Le digo, sí, sí. Me dice, ay, yo pues te veo, eres joven, eres muy bonita, eres niña.
Cuídate.
Pues, exactamente.
Niña. Conclusión.
Ven, ten cuidado, porque pues acá hay mucho hombre y pues esos.
Qué maluco. Qué maluco ese comentario. Pero se entiende por qué lo hace.
Pero sí. Me dijo, no, o sea, tengo hijas, tengo sobrinas y te veo como, de cierta forma, como si fueran ellas para mí. Y deberías, o sea,
cuidarte.
Sí, o sea, igual no como dar como esa confianza tanto. Igual yo no soy de confianzas, pero sí, como comunicadoras, tengo que relacionarme con los hombres, manes.
Con todo el mundo.
Sí, pero es que en este caso solo hay hombres, entonces también me es como
difícil. A mí ese comentario, o sea, más que molestarme, yo lo entiendo, pero a mí me da mucha tristeza.
Sí,
que exacto. Seamos nosotras las que tengamos que cuidarnos.
Exacto.
Que sean
exacto.
Las mujeres a las que se les dice que se protejan y no a los hombres a los que se les dice que no violenten. Eso a mí siempre,
que no acosen.
Toda la vida me va a causar una tristeza profunda, una rabia también, porque, o sea, es de sentido común. Ilógico.
Es ilógico que le prohíban al bueno ser bueno y al malo seguir como si nada. O sea, así.
Literal.
Pero digamos, es que, bueno, en el ámbito de Angie trabaja con hombres, pero miren que mi equipo de trabajo, todas son mujeres.
Increíble.
Y solo hay un hombre. Sí. Y ya
con. ¿Y cómo es el ambiente?
Ay, es una bacanería. Les juro, yo amo estar allá con mi grupo de trabajo porque pues somos mercadeo y comunicaciones. Sí. Pero entonces yo veo el área de Angie y digo, Dios mío, o sea, sería muy complicado para mí llegar a ser.
Total.
Aunque yo me relacioné mucho, yo con los hombres no pego. O sea, porque siento que pasa algo y yo ya, pum, límites. Chao.
Exacto.
Es que,
¡boom!
No, esperen, nos estamos yendo por la rama.
Pero no.
Pero
bueno,
sí. Eso da para otro tema. Otro podcast.
O sea, ahí ya tenemos un temita, un puntico.
Machismo.
Literal. Sí. Que eso es un tema muy.
Bueno, para no irnos como hacia otro lado. Sí. Bueno, yo voy a hablar más hacia todo el tema de las redes sociales, de la violencia simbólica. Pues no golpea la puerta y, pues más que todo, entra sonriendo. La secuela en memes, comentarios inocentes o bromas que todos comparten sin pensarlo. No parece grave, pero ahí está. Cuando el cuerpo, la identidad cultural o la manera de hablar se convierten en motivos de burla.
Exactamente. Y todo empieza pequeño, pero pues en redes nada lo es. Un comentario se puede viralizar, se puede llenar de likes y lo que antes era un prejuicio empieza pues a sentirse como algo normal. Y la violencia simbólica, pues precisamente no necesita esos gritos. Le basta con repetirse, con disfrazarse de humor y esconderse detrás de filtros o detrás de una pantalla.
Y lo más fuerte, muchas veces participamos sin darnos cuenta. Compartimos, comentamos y reforzamos el mensaje. Las redes no se inventaron la violencia simbólica, pero la amplificaron. Y volvieron constante, moldeando cómo nos vemos y cómo vemos a los demás.
Bueno, y aquí yo quiero entrar a dar como unos ejemplos de cómo se ve, digamos, de cierta forma, la violencia simbólica en las redes sociales.
Que es donde más siento yo que ahorita la vemos.
En general,
sí, claro.
La violencia simbólica son pasivo-agresivos.
Como decía Suri, o sea, ahorita todo el mundo consume redes, si no se ve ahí, en ninguno, o sea, en otro lugar, va a estar pasar por desapercibida.
Bueno, quiero empezar con el caso de Yalitza Aparicio, que es una mujer mexicana de origen indígena, que pasó de ser maestra a protagonizar la película Roma, se llama la película, y fue nominada en un Oscar como mejor actriz en el 2019. Bueno, su presencia en Hollywood fue histórica, no solo por el premio, sino porque rompía una imagen tradicional de quien representaba el éxito en el cine internacional. Pero mientras unos estaban, digamos que ellos estaban celebrando, en redes sociales empezaron los comentarios a bombardearla directamente, digámoslo así. No tiene cara de actriz, no es lo suficiente bonita y no representa el glamour.
¿Qué? No representa el glamour.
Exactamente. Entonces ahí es el detalle. No estaban criticando su actuación como tal, su trabajo, sino estaban cuestionando su rostro, su piel, sus rasgos.
Lo que decía el testimonio que nos compartieron. A ella no la estaban criticando por su trabajo, la estaban criticando por su apariencia física.
Exacto. Bueno, ya otro último para finalizar.
Ok.
En este ejemplos, el caso de Billie Eilish. Bueno, sabemos que es una cantante estadounidense, de género femenino global, fue un fenómeno global, qué pena, con múltiples premios Grammy, y que pasó en redes. Ella empezó con su música a vestirse ancho.
O sea, el estilo de ella al principio fue súper oversized, sí, super claro. Urbano, sí, lo recuerdo.
Y eso para ser tan joven y pues tan brava en la música, ¿no?
Y más sin embargo, ahí empezaron los comentarios. Se viste así porque esconde algo, no, que muestre el cuerpo, exacto, qué rara eres.
Sí,
como
es.
Ajá. Y años después, cuando apareció con ropa más ajustada, el discurso cambió, pero no. Pero la presión no, en este caso ya eran otros comentarios.
Ahora se fueron para otro lado.
Es que no me gusta nada.
¿Cómo está subida de peso? Entonces,
se enojaba.
Se emputa y se va. Ay, perdón.
Bueno, como comentarios, subió de peso, ya no es la misma. Ay, comentarios
bien
sexual, fuertes,
bien maluquitos.
Sí, exacto. Entonces, si se cubre, es malo. Hay crítica. Y si se muestra, también es malo.
Es entonces, que vean, sea lo que sea, se vista, no se vista, se muestra, no se muestra, tú no tienes por qué opinar del cuerpo ajeno. Ni la cara,
punto
ni
final.
O sea, es que no hay más para hablar. Cero, comentarios no
y
hay.
Menos en redes sociales. O sea,
no, como yo les decía, o sea, se abarcan en un my popular opinion. No, cállate. O sea, no te estamos preguntando. O sea, te juro, es que ya hay tanto drama en esto que yo digo, ¿por qué?
Es que
o
se
sea,
ha vuelto...
no tienes por qué criticar a la otra persona.
Se ha vuelto un entorno tan feo,
tan bravo, tan agresivo,
tan hostil. O sea, ya uno no puede, pues obviamente yo no subo nada, por ejemplo, a mis redes, o sea, no por los comentarios, de por sí no me gusta subir nada, pero uno de verdad se la piensa antes de subir algo.
Es verdad.
Uy, es
como
horrible.
Venga y si me gustó esta foto en el espejo.
O sea, yo veo la foto y la veo otra vez y ya veo como el ojo por acá.
Exacto.
O sea, ya me empezó a dar de forma. No he visto esos videos como que uno ve la foto como mil veces y ya después dice, no, yo ya no subo nada.
No,
o sea,
ya no me
veo,
gusta.
Me veo espantosa ahí.
¿Qué le vi?
¿Qué le vi a esa foto? Sí, es que es muy violento el internet, de verdad.
Y es que en serio es donde empieza todo el tema también, digamos, de cierta forma. Bueno, me estoy yendo por otro lado, pero... la dismorfia corporal.
Sí, o sea, como que de ahí surgen
los
muchos, muchos temas, muchas inseguridades que generan las redes sociales.
Todo lo está generando ahorita. Y esto no viene desde...
Esto no es nuevo.
Esto no es nuevo.
No.
O sea, ahorita que se le pone un nombre a esta violencia,
sí,
es otra
claro.
cosa.
Y se le dio el poder a través de las redes sociales.
Exactamente, y que ahí se le está dando más poder. Entonces, nosotros mismos estamos generando ese poder.
Nosotras mismas también, o sea... Ay, no sé, es mucho
es muy
tema
fuerte.
De conversación.
O sea, de los ejemplos que tú das, digamos el de Billie, creo que es el más conocido, pero
sí.
Los que nos escuchan deben tenerla como referencia.
Exacto.
Y es como, o sea, como la juzgan por todo. O sea, mal si se viste así, mal si se viste así. O sea, no hay manera
pregunto,
en que la gente...
¿Lo han hecho con hombres? ¿Con artistas? No lo han hecho. O sea, no lo han hecho. Llega un punto en el que incluso yo alcancé a ver una que otra cosita, pero era porque pues Milo J se ponía como un pantalón tipo falda y yo veía eso y yo decía, ¿qué cultura? O sea, porque no conocen el trasfondo de lo que le está vistiéndose, pero no, eso es falda de mujer. Huevón,
o sea,
no.
¿Cómo reducen una expresión, lo que yo les decía, una expresión, un performance de cómo nos vestimos a un, eso es de mujer, o uy, eso está re vulgar, o uy, se viste como hombre, o sea, ¿qué les pasa, de verdad?
Y va uno a ver, no, mentiras.
Y uno entra al performance.
Tengo un ejemplo, ejemplo acá, pues
fresquito.
Lo que ustedes están mencionando,
chiste.
Adam Sandler.
Sí.
Parce, él cómo se va a las... A las alfombras rojas.
Se van pantaloneta. Y al que le dicen.
Ay, que está muy chévere tu estilo.
Ah, pero
Escándalo.
Fuera una mujer.
Sí. Ay, parce.
Fuera una artista, fuera una actriz. Ay,
sí.
Ese sería el contexto y el panorama totalmente
diferente.
Exactamente.
Ahí está el punto.
Eso
violencia simbólica.
Total.
Bueno, lo fuerte de la violencia simbólica, como decía Pierre Bourdieu, es que funciona porque la aceptamos como normal. Uh-huh. Y a veces no es que queremos aceptarla, es que crecimos ahí. Crecimos creyendo que hay estilos finos y estilos ordinarios. Hay carreras para mujeres y otras para hombres. Hay formas correctas de existir y cuando no encajas, sientes que el problema eres tú. Pero no. ¿Cómo dejamos de normalizarla? Dejemos de reírnos cuando el chiste incomoda. Dejemos de decir, así son las cosas. Empecemos a preguntarnos por qué son así. Porque cuestionar no es exagerar. Cuestionar es despertar. La violencia simbólica pierde poder cuando dejamos de actuar, pequeños para caer en moldes grandes. Y tal vez sanar también es eso. Volver a ocupar el espacio que siempre fue nuestro.
Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.